MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es MVS Noticias. Yo soy Sergio Almazán. Esta es la emisión 333 del Cocodrilo. Y hoy estamos transmitiendo desde Querétaro. Para quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, estamos transmitiendo desde este lugar cercano a la Ciudad de México, porque próximamente vamos a hacer un recorrido por esta zona de Querétaro. Así es que los invitamos para que la noche de hoy nos acompañen y ya con este sonido de las campanas, porque aquí a mis espaldas, aunque ustedes no lo van a poder ver, está a las afueras de la iglesia de San Agustín y lo que fuera el templo, que ahora es el ampliamente recomendable, pero de ello platicaremos un poco más adelante, porque hoy este programa de Cocodrilo lo vamos a dedicar a la ciudad y el transporte. En días pasados, ustedes se enteraron, cumplimos 50 años del metro, de la construcción y la circulación del metro. Pues, a moverse. ¿Qué música? Así es que la rocola suena así.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
A dormir sin comer un cucurrucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya.
Efectivamente, ustedes ya escucharon, es la voz de Ignacio Villa Fernández, mejor conocido por todos como Bola de Nieve, esta noche en El Cocodrilo.
Caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní.
Guanabacoa es una provincia central de La Habana, en Cuba, y es conocida por ser la cuna de grandes maestros de la música. Hay que mencionar, por ejemplo, la voz de la enorme intérprete Rita Montaner, o el más grande pianista de la primera mitad del siglo XX, Ernesto Lecuona. Y también la provincia de Guanabacoa puede presumir de su hijo pródigo, el compositor, también pianista y cantante, Ignacio Villa Fernández, mejor conocido como Bola de Nieve.
Que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní.
Ignacio Jacinto Villa Fernández nació el 11 de septiembre de 1911 en el seno de una familia humilde, hijo de Inés Fernández y Domingo Villa. De pequeño, se inició en el estudio de la música, aunque su sueño era ser doctor en pedagogía, filosofía y letras. Cursó estudios de pedagogía en la Escuela Normal para Maestros, optando por la música como medio económico para la subsistencia. Los realizó acompañando películas y lientes que proyectaban en los cines de la ciudad.
Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde.
El despegue de su carrera artística llegó cuando comenzó a trabajar como pianista acompañante, con quien trabajó durante 18 años y con quien viajó a México en 1933, donde triunfaron. Juntos, Rita Montaner y Bola de Nieve, los escenarios más prestigiosos. Tras su exitosa gira con Rita, actuó como solista por las más importantes ciudades de América y Europa, alcanzando una gran popularidad como intérprete y compositor por su estilo peculiar, lleno de gracia, de carisma personal y esencia de cubanía. De enorme virtuosismo para tocar el piano, Ignacio Villa comenzó acompañando no solo a Rita Montaner, sino a Libertad Lamarque o a Pedro Vargas. Sería la propia Rita quien lo bautizó con el sobrenombre de Bola de Nieve en una gira por México en los años 40. Bola de Nieve poseía un variado repertorio, interpretó canciones tanto de su inspiración como de destacados compositores como Eliseo Granet, Ernesto Lecuona, Adolfo Guzmán, Chabuca Grande, María Grieber, Vicente Garrido y Agustín Lara. Y a pesar de que no poseía una voz depurada, solo él pudo convertir en una confesión desesperante.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Este 11 de septiembre se cumplirán 108 años de su nacimiento, y a pesar de que desde hace 48 años que murió la inmortalidad, Bola de Nieve la logró por esta apasionada, festiva, emocional y profunda manera de cantarle al deseo y al amor. Del cancionero que nos deja Bola de Nieve, hay que recordar estas herencias musicales que son ya parte de la historia del bolero mexicano e internacional. No me platiques más, Drume Negrita, déjame recordar, vete de mí, el tema que estamos escuchando de fondo, no puedo ser feliz, ay que adiós, y su gran tema, Hay Amor. Feliz cumpleaños a Bola de Nieve y ese amor al piano.
Yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma.
Y con esta voz del gran compositor, pianista, intérprete, Bola de Nieve, les damos así la bienvenida nuevamente a esta emisión, la 333 de El Cocodrilo, espacio que llega a ustedes
a través de la frecuencia de MBS Noticias 102.5. Yo soy Sergio Almazán y esta noche desde Querétaro los estamos invitando para que nos acompañen a recorrer juntos calles, historias, personajes, anécdotas que vamos a platicar esta noche sobre la ciudad y su forma de transportarse. Desde las canoas y trajineras es de lo que vamos a platicar la noche de hoy. Así es que acompáñenos, sigan nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, El Cocodrilo MBS, así nos encuentra también en la página de MBS Noticias, estamos transmitiendo en vivo. El Cocodrilo MBS es nuestro Twitter, el mío es SAlmazán71. Pero mi querida Yanina, antes de que nos gane el tiempo, bueno, regálame un poquito más de música. Esta es Bola de Nieve, Hay Amor.
Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir.
Pues esta noche, ya lo saben, pidan alguno de los temas de Bola de Nieve que son parte del repertorio musical bolerístico de América Latina, No Me Platiques Más, Drume Negrita, pero tantos otros, también, por ejemplo, temas de María Grieber, de Agustín Lara, nos pueden acompañar la noche de hoy en ese recorrido que vamos a hacer en canoas, en trajineras por esta Ciudad de México. Y les recuerdo, o más bien, no solo les recuerdo, les invito para que se inscriban porque ya tenemos listo nuestro recorrido a pie y ahora nos vamos a salir un poquito de la Ciudad de México y nos vamos a ir a Puebla. Así es que si ustedes desean asistir a este recorrido, será el sábado 28 de septiembre, es decir, en 3 semanas más. Nos vamos a ir a recorrer la ciudad barroca. Lugar y hora en que nos vamos a encontrar serán las 7 de la mañana, ahí en la calle de Hamburgo 171, esquina Florencia, muy cerca del Ángel de la Independencia. Ahí será el punto de reunión para salir. Y de ahí nos vamos a ir hasta Puebla. Prácticamente es todo el día. Nos vamos a las 7 de la mañana y estaremos regresando 7 u 8 de la noche. Estaremos volviendo a la Ciudad de México. Así es que si les interesa, pueden dejarnos sus datos en @elcocodrilo MBS, el Twitter del programa, mi Twitter personal que es SAlmazán71, para que se inscriban. Tenemos pocos lugares y tenemos que asegurarlos para saber el camión de qué capacidad tendrá que ser para los asistentes a este recorrido por Puebla, la ciudad barroca. Así es que ya lo saben, si a ustedes les interesa asistir a este recorrido del Cocodrilo a pie por Puebla, sábado 28 de septiembre del 2019, lugar y hora, 7 de la mañana es la hora, el punto de reunión, Hamburgo 171, entre Florencia. Hamburgo es la calle paralela de Reforma, yendo hacia Chapultepec, y Florencia desemboca en el Ángel. Entonces nos vamos a ver ahí a las 7 de la mañana. ¿Por qué no nos podemos ver en el Ángel? Pues porque ahí no se puede estacionar el autobús, por eso lo hacemos en la calle de Hamburgo. Bien, pues como les decía, la noche de hoy estamos transmitiendo desde Querétaro, y lo estamos haciendo porque el siguiente recorrido a pie será por Querétaro, así es que venimos a hacer la ruta. La verdad es que está muy interesante lo que vamos a ver. Ya si ustedes nos están siguiendo en tanto en Facebook como en el Twitter del Cocodrilo MBS, ahí van a encontrar algunas de las fotografías que hemos estado subiendo de este recorrido que estamos ya planeando para hacer por esta ciudad de Querétaro. Pero ya nos tenemos que ir a una pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Así es que hacemos la pausa escuchando a Bola de Nieve, pero también regresando de la pausa, vamos a escuchar la voz de uno de los pintores contemporáneos más importantes oaxaqueños. Y me estoy refiriendo al maestro Francisco Toledo, que ha fallecido, pero su obra queda ahí como parte de su testimonio y el enorme trabajo que realizó de recuperación de la ciudad de Oaxaca. De ello y más, vamos a dar cuenta, vamos a estar escuchando a nuestro regreso, su ida a corte, la voz del maestro Francisco Toledo. Y esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Volvemos.
El viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus
Pues yo crecí solo y viendo libros, viendo los museos. Y pues eso es lo que recomiendo yo siempre a los artistas, sobre todo si eres de Oaxaca y no tienes para salir y ver exposiciones en México o en otros lados, pues digo, vean los libros y ese es un inicio, ese es un buen principio. Lean y después ya busquen camino para ver los cuadros en los museos, ¿no?
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Los cuadros no definen nada, o sea, los cuadros son cuadros y ya nada más. Son papeles, telas, colores que se embarran, se pegan sobre una tela. A lo largo de mi vida como pintor he hecho pues autorretratos, retratos de los amigos, a veces de algunos perros que tuve, pero sin la idea de definir al perro, ni definir al amigo, ni definirme a mí mismo, sino simplemente pues un pretexto, pues la proporción, los pelos, los colores, y nada más, puramente pictórico.
Estábamos escuchando la voz del maestro Francisco Toledo, que a la edad de 79 años falleció el pasado jueves, y hoy lo estamos nosotros recordando aquí en este fragmento que escuchábamos de una entrevista de él. Nos habla sobre la importancia de lo que para él significa la pintura y que dice los cuadros no son más que cuadros. Y bueno, a lo largo de este programa vamos a estarlo recordando. También les invito para que entren ustedes a la página de mbsnoticias.com, ahí en la sección de En su tinta. Hoy justamente dedico este texto al maestro Francisco Toledo. Pues vámonos, antes de que el tiempo nos gane, mi querida Yanin, vamos a recorrer en este mes, estaremos revisando cómo se fue transformando esta ciudad con sus medios de comunicación y de transporte. Les recuerdo que estamos haciendo una transmisión especial en vivo desde la ciudad de Querétaro, y desde aquí envío saludos a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, el Cocodrilo MBS, que dice Miguel, no hay nadie conectado, que se conecten, que nos miren. No puedo compartir porque estamos aquí un poco batallando con la tecnología, pero en el corte les prometo hacer yo una invitación directa. También a la gente que nos sigue a través del Cocodrilo MBS en el Twitter, como el mío, que es esalmazán71. Y también recuerden que la noche de hoy pues vamos a complacerlos con canciones de Bola de Nieve. Pues vamos a comenzar conversando sobre cómo era la forma de transportarse en una ciudad lacustre desde épocas mexicas, en aquel 1325 en que se conformó la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cuáles fueron los retos y de qué manera se empezaron a comunicar a través de estas vías de transporte por los ríos y los lagos de la ciudad de Tenochtitlan? La ciudad mexica, como la novohispana, fue espacio y tiempo entre agua. Un escenario no solo bucólico, sino interesante de dominar. Moverse en esa ciudad prehispánica implicó convivir con los ríos y lagos. Para los tiempos coloniales, dominio y reto lacustre era parte de ese paisaje, de las chinampas, que era un paréntesis de tierra y agua que se situaba en los confines del mundo de la aldea y el mundo silvestre de la laguna. ¿Qué podía significar la laguna para los primeros hombres que colonizaron sus riberas? Mar de fertilidad, fuente de vida, pero también espacio inquietante, inmensidad, profundidad a eso desconocido. Espacio doblado de peligros y temores, cargado de sacralidad, fuente de oscuras leyendas como las que corrían la antigua Europa cuando la cubría el bosque original, la selva de Dante. En Europa, el bosque fue humanizado poco a poco, una labor titánica de deforestación de los clérigos medievales a la selva acuática de la Cuenca de México. El hombre primitivo opuso una obra, la chinampa. Chinampa, que en náhuatl es chimatl, o sea, seto vivo de cañas, es decir, terreno cercado de varas entretejidas, es la barrera contra lo desconocido. Es un terreno construido sobre el agua que la borró, reduciendo poco a poco su lisura, su extensión amenazadora. Medio de transporte es la chinampa, por derecho al diálogo agua-hombre y ciudad lacustre supervivencia. Moverse por la ciudad mexica y colonial implicaba hacerse de un seto de cañas, de una canoa, de una chinampa, de un sistema que flotara y transportara gente, alimentos y noticias. Pero el agua no estaba realmente abolida. No era ella lo que inquietaba, sino su extensión, su libertad, el temor siempre vivo del ribereño a la inundación. Entre terreno y terreno se abrían intervalos húmedos. No se trataba, como en los pantanos marítimos de Europa, de ganar terreno al mar a toda costa, sino que se trataba, sobre todas las cosas, de convivir con el agua. Un diálogo entre agua y tierra, porque los canales amaestraron el agua aprovechándola como medio de comunicación. Deslizamiento gozoso de lo pesado con el mero esfuerzo en un mundo que no se conoce más animal de carga que el hombre. El resultado de esa transición o paréntesis, de ese espacio anfibio y ambiguo por naturaleza, como el ajolote que puebla sus aguas, su animal emblemático, el resultado y el paréntesis fueron las chinampas. Esa forma de colonización del Valle de México no fue exclusiva de los Xochimilcas en los bordes sureños de los lagos. Por las riberas del inmenso lago de Texcoco y más tarde alrededor del islote de la fundación mítica de Tenochtitlan, era práctica habitual la construcción de tierra sobre agua para ampliar la aldea y hacer lo que se llamó ciudad lacustre. Cada chinampa era una propiedad que encerraba una casa, un jardín y sobre todo árboles. Aquellos sauces blancos, los ajuecotes, que son los setos vivos del chimal, y junto con la red acuática dibujaba el paisaje de una ciudad lacustre. Hasta los años 40 del siglo XX, gran parte de las casas de Xochimilco se construían sobre chinampas. Poco a poco, con el proceso de la modernización, decreció el ritmo de la circulación acuática. Los canales fueron rellenados y todo se volvió tierra firme, pero en el paisaje urbano subsistió la huella de aquella red acuática como la que aprisionaba el agua, la antigua Tenochtitlan, que sedujo al soldado Bernal Díaz, quien dijo: "Red, tejido, huella, reliquia, el laberinto de callejones que serpentean en los viejos barrios, laberinto de agua petrificada, asfaltada, muerta". Y afirmaba Bernal Díaz: "Esta, la nueva ciudad, la nueva España, está entre agua, ciudades que se mueven entre ríos y un agua entre flores". es que si algo tuvo de sorprendente para los españoles fue llegar a una ciudad que estaba rodeada, bordeada por agua, pero no solamente eso, sino que además esta ciudad lacustre podía prácticamente cruzarse desde los lagos de Chalco y Xochimilco hasta el Tepeyac a través de chinampas, a través de esas canoas, a través de trajineras, que eran como medios no solamente de transporte, sino también como pequeñas ciudades navegables que podían hacer posible no solamente el que se acercara a la ciudad de Tenochtitlán los alimentos, sino que también se llevaran las noticias que venían del sur de la ciudad. Este es el inicio y que seguramente hoy que nosotros vamos y venimos, que bajamos y cruzamos el sur al norte, el poniente y el oriente de la ciudad a través del metro, no podemos imaginar una ciudad que se transportaba a través de canoas. Lo que vemos como ya casi una estampa al sur de la ciudad en Xochimilco es apenas un guiño de lo que fue el transporte de esa ciudad lacustre de Tenochtitlán en el siglo XIV y prácticamente hasta el siglo XVI. La llegada de los españoles no limitó la transportación, sino que incluso se fue perfeccionando la técnica de hacer canoas para que la gente pudiera transportar y hacer llegar más alimentos a una ciudad que se iba acrecentando conforme la población también iba creciendo. Pero de ello vamos a platicar, vamos a seguir conversando después de la pausa, pero antes les quiero recordar que el próximo 28 de septiembre, es decir, sábado 28 de septiembre, nos vamos a ir a recorrer Puebla, la ciudad barroca. Así es que los invitamos a quienes estén interesados a este recorrido que vamos a hacer por Puebla, que se inscriban, ya sea que nos manden al Twitter del Cocodrilo MBS, en el Facebook el Cocodrilo MBS, ahí nos pueden escribir preguntando los datos, ahí aparece también ya la invitación, pero manden ahí su correo y vamos a darle respuesta. El sábado 28 de septiembre, el lugar donde nos vamos a reunir es Hamburgo 171, en la colonia Juárez, muy cerca del Ángel de la Independencia, es Florencia y Hamburgo. Hamburgo es la calle paralela después de Reforma, como si fuéramos a Chapultepec, o una calle antes de Reforma, si venimos de Chapultepec hacia el Ángel. Ahí nos vamos a dar cita a 7 de la mañana, ahí sale el autobús y nos vamos a Puebla. Todo el día vamos a estar en Puebla, vamos a recorrer esa ciudad barroca y pues quienes estén interesados, escríbanos en el Facebook El Cocodrilo MBS, el Twitter que es El Cocodrilo MBS o el mío que es Almazán 71. 51-66-105 es vía de comunicación. También si ustedes quieren uno de los temas escuchar de Bola de Nieve a quien estamos celebrando su cumpleaños 111 la noche de hoy, pues llámenos o escríbanos en el Twitter o el Facebook Live El Cocodrilo MBS. Nosotros estamos transmitiendo desde Querétaro, así es que hacemos la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo.
¿Cuántas cosas secretas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada? Un alma que al besarme con...
Creo que Picasso decía algo que no sé si se relaciona con esto, que dice que no todos los días es brujo, no todas las horas es brujo, un buen brujo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es esta cosa que también los brujos no siempre curan, los brujos no siempre... porque no es posible, pues, ¿cómo se llama? Son momentos en que de inspiración en que el brujo cura o el pintor hace una obra maestra.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Y el Estado mexicano o las autoridades de México no saben en qué país viven. Viven en el DF, pero eso creen que es todo México.
Salen los pies la cunita y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tú drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener.
Ya estamos de regreso, esto es MBS 102.5, este programa es El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde Querétaro, un lugar que próximamente vamos a recorrer también del cocodrilo a pie. Por acá María de la Luz, buenas, saludos, bonita tarde, nos dice Luis Felipe, saludos para ti. Alma García, saludos, ¿desde dónde transmiten hoy? Estamos desde Querétaro, transmitiendo desde Casa del Atrio, es el lugar donde estamos ahora haciendo esta transmisión. También a MG Gómez, felicidades por el programa, yo quiero ir a Puebla, pero no tengo Twitter. Por Facebook me dan información, claro que sí, aquí te damos. Sí, a ver, M. Gómez, si nos dejas tus datos, me mandas ahí un mensajito donde te podemos localizar, ya sea un teléfono o ya sea un correo. Ahí te mandamos toda la información. Y si tú entras aquí a la página de Facebook Live El Cocodrilo, bueno, más bien de Facebook El Cocodrilo MBS, ahí vas a ver que está ya la invitación puesta. Dice Puebla, en la ciudad barroca, ahí está toda la información. Marcos Cerratos, hola Sergio, buenas tardes, un saludo a todo tu equipo, saludos también para ti, Marcos. Saludos a José Alfredo Jiménez Mejía, que nos está escuchando desde Tláhuac, gracias, y gracias a quienes están siguiendo también esa transmisión. Rodolfo Durán, saludos desde Atizapán, tarde. Asunción Moreno, ¿cómo estás? Dice que nos escuchando. Asunción, espero que ya estés anotadísima. Te voy a reservar 5 lugares, sé que vas con nieto, con toda la familia, mi querida Asunción, para irnos a Puebla. Bueno, pues nosotros, recuerden, Puebla es el día 28 de septiembre a las 7 de la mañana, es Hamburgo 171, esquina Florencia, ahí en la colonia Juárez, ahí va a salir el autobús y de ahí nos vamos a Puebla, y es todo el día, vamos a estar ahí todo el día, así es que acompáñenos. Espero que se animen. ¿Y qué les parece si continuamos nosotros recorriendo cómo se transportaba en la Ciudad de México, en esta ciudad, en el siglo XIV y en el siglo XV? De ello vamos a platicar, pero ¿sabes qué, mi querida Yanin? Yo creo que más bien nos vamos a escuchar nuestra cápsula, si te parece, de 1519, que les tenemos una sorpresa un poquito más adelante, yo creo que ya en una semana más les vamos a platicar, pues estén pendientes porque por allí del mes de octubre, en un mes aproximadamente, se estará lanzando una serie que tiene que ver con este 1519, la serie se llama Hernán, no les voy a contar más, pero estén pendientes porque por ahí les tenemos sorpresas, así es que por lo pronto vamos a escuchar nuestra cápsula número 30 de esta sección 1519, Dos Civilizaciones.
1519, Dos Civilizaciones, El Mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente, año 1519. El camino del mestizaje.
La Nueva España se entiende en función de tres cambios sustanciales: el mestizaje, la lengua castellana y el mundo cristiano. Ese fue el eje por donde se dieron todos los otros cambios. La llegada al continente americano, en especial a México, de la obra misionera, de las organizaciones diocesanas y la labor evangelizadora con los indígenas son hechos que suceden con una clara continuidad y rapidez a partir de 1521. Era muy precisa la misión, imponer una nueva visión del mundo a través de la fe católica. El cambio de dioses, de relación con lo espiritual y el propio concepto de deidad impregnaban en la manera de relacionarse con lo terrenal, la autoridad y lo espiritual, hasta ahora desconocido por los indígenas. Con la definición en 1524 del Consejo de Indias en la Nueva España, tiene lugar el proceso de evangelizar por parte de las órdenes religiosas de franciscanos, agustinos y dominicos. Y a partir de 1527, el nombramiento del franciscano Fray Juan de Zumárraga para la relación creada de Diócesis de México, quien establece el poder central de la fe católica en la antigua ciudad de Nosca. Zumárraga ejerció el papel de rector de la conversión religiosa de los indígenas en colegios y templos, sentando las bases de la historia cristiana de la Nueva España. Prácticamente hasta su muerte ocurrida en 1548, ya casi todo el territorio mexica era cristiano. Pugnas religiosas, políticas y sociales comenzarían en la segunda mitad del siglo XVI cuando Iglesia y Estado comenzaron a disputarse el poder y el territorio. La fe católica se mezcló con la territorial, mientras que los templos se llenaban de altares y arte rebosado de símbolos católicos, las universidades implementaban formas de fe y ejercicios evangelizadores entre hombres y mujeres de la nobleza, tanto española como indígena. El tiempo de evangelización misional, las estructuras eclesiásticas y el desarrollo de la cultura de fe son fenómenos muy notables que definen la historia de la Nueva España y cambian a su vez para siempre la idea religiosa prehispánica.
...1519... dos civilizaciones, el mestizaje.
It's my heart, it's not my watch you're holding, it's my heart, it's not the note I send you that you...
Estamos escuchando la voz de Bola de Nieve, a quien estamos recordando y celebrando su cumpleaños 111... Vamos a hacer una pausa, mi querida Janine, la última de esta tarde, pero también recuerden que estamos escuchando la voz de Francisco Toledo, este pintor juchiteca que falleció recientemente y que lo estamos recordando en este programa. Esto es MBS 600.5, programa El Cocodrilo. Mi nombre es Celso Almazán, transmitiendo desde Querétaro. Hacemos la pausa y volvemos.
Be careful. It's my heart.
Hay mucho racismo, entonces quieren hacer que un país tenga un himno, una bandera, una constitución. Está bien, pero hay gente que no, que tiene otro modo de pensar, que tienen otra lengua, que tienen otra, incluso hasta otros héroes, ¿no? A veces los héroes que se enseñan en la escuela no tienen nada que ver con la realidad de ciertos lugares.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Debería haber también enseñanza de las historias locales, así como de la lengua, la geografía. Y todo eso no existe. Entonces, pues yo diría que ahí hay una falla del Estado, pero también de los maestros.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour. Demandez tout le jour et ça fait quelque chose. il est abris dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, ma journée pour la vie.
Estamos escuchando a Bola de Nieve y este tema, La Vida en Rosa. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que tenemos el próximo 28 de septiembre nuestro recorrido del cocodrilo a pie y lo haremos por Puebla. Así es que si quieren información, pueden entrar al Facebook del Cocodrilo MBS, mi Twitter que es S.Almazán71 o el del Cocodrilo MBS. Ahí ustedes pueden encontrar también información. Déjenos su correo y les vamos a mandar la invitación y toda la información. Pues antes de que nos gane el tiempo, mi querida Yanin, que tenemos ahí unos minutos, seguimos hablando justamente de la forma de transportación en la época mexica, en este siglo XIV, XV, XVI, cuando llegan los españoles también, se sorprenden de esa ciudad lacustre y de la manera de transportarse y transportar alimentos, de llevar noticias y de llevar personas desde Chalco hasta el Tepeyac. ¿Cómo era ese sistema? Aquí un poco más de la historia. Bien decíamos que las chinampas constituyeron un agroecosistema, pero también cumplieron una función de urbanización en ese caso. Sirvieron para extender la Ciudad de México-Tenochtitlán y ganarle terreno al lago. Debieron estar destinadas al cultivo de autosustento, tanto de maíz, calabaza, chile, chayotes, chilacayotes y plantas de ornato. Debido a que las aguas en esa parte de la Cuenca de México eran someras, se extrajo turba, es decir, de forma de residuos vegetales, del fondo del lago para preparar el cimiento de la chinampa y sobre ellas depositar otros materiales vegetales de desecho. Las parcelas la acercaban con piedras y se plantaban estacas de ajuejote, que también ayudaban a contener dichas piedras y el núcleo de las chinampas, es decir, evitar que se hundieran. Para el siglo XVI, los mexicas habían aprendido a dominar y trazar las rutas de comunicación lacustre del sur, es decir, desde Chalco hasta el norte. Al llegar los españoles a Tenochtitlán, pudieron ver un sinnúmero de canoas. Dicen algunos investigadores que había unas 60,000 canoas en un día de actividad normal, yendo y viniendo desde el centro hasta los márgenes de los lagos y el centro del lago, una ciudad muy cerca de 50 grandes edificios que destacaban por encima de las casas que por lo general eran de un solo piso. Los canales se usaban para el transporte con canoas. Había probablemente trajineras para la recolección de desperdicios y otras para la recolección de excremento, que era utilizado como abono de las chinampas. Alrededor de 1,000 personas estaban encargadas de la limpieza de las calles. Bernal Díaz del Castillo comenta su sorpresa al encontrar letrinas en las casas particulares, en el mercado público y en los caminos. Los canales se cruzaban por puentes de madera que de noche eran retirados como una forma reguladora de las corrientes del lago y como una estrategia militar. En el siglo XVI había tres tipos de calles. Además de las calzadas, había calles de tierra, calles de agua, que constituían el medio vial de transporte más difundido y eficaz, y las calles mixtas, que podía ser que en algún momento fueran transitadas como calzadas y otras a través de canoas. El traslado de mercancías por los canales de la Gran Tenochtitlán de una forma más fácil hizo que los mexicas fabricaran un medio de transporte muy eficaz, los acalis o canoas, que incluso transportaban chinampas. Los acalis eran labrados de una sola pieza, de un grueso tronco de roble. Las más grandes tenían una capacidad para transportar hasta 70 personas. Las jangadas o balsas de bambú, atadas sobre calabazas, eran utilizadas para cruzar los ríos. Y otro medio de comunicación era el albarradón o dique calzada, del cual hemos dado cuenta en la emisión anterior. el más importante era el dique de Nezahualcóyotl, que tenía 16 kilómetros de longitud, 4 metros de altura y 9 metros de ancho. Con la llegada de los españoles y el inicio de la construcción de la nueva ciudad hacia 1522, se dio inicio al nuevo trazo urbanístico. Aunque se conservaron las 4 parciales que habían establecido los aztecas, los conquistadores combinaron sus nombres. Azcapotzalco cambió a San Sebastián, Zoquipan a San Pedro, Moyotlán a San Juan y Cuepopan a Santa María la Redonda. Pero siguiendo esta idea, los 4 barrios estaban intercomunicados a través de calzadas de agua. Ya para finales del siglo XVI, el transporte en el virreinato se realizaba principalmente en caballos, mulas, carretas, acalis y jangadas. Pronto el caballo cobró fuerza sobre la canoa debido a su rapidez y nobleza, mientras que los burros y mulas sirvieron para el transporte de carga. Y es así como esta ciudad ya virreinal empezó a cambiar del transporte lacustre de las canoas a lo que se llamó el transporte de sangre de mulitas y caballos. Esta primera parte de este ciclo que estamos haciendo, recorriendo las calzadas y las calles principales de la ciudad mexica hasta la ciudad moderna, es con el objetivo justamente de hacer una reflexión sobre la importancia del transporte de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en este 2019 estamos celebrando los 50 años de la llegada del metro a la ciudad. Y les aprovecho para decirles que vamos a estar en el Museo de la Radio del Metro. Vamos a estar transmitiendo ahí en la primera semana de octubre un programa justamente para celebrar los 50 años del metro. Es el lugar con el mismo sitio donde nosotros celebramos nuestro aniversario. Ahí mismo nos vamos a encontrar. Así es que vamos a seguir en este mes revisando lo que es la ciudad y el transporte. Por lo pronto les recuerdo que el próximo sábado 28 de septiembre nos vamos a ir en el cocodrilo a pie, vamos a recorrer Puebla, la ciudad barroca. Si a ustedes les interesa asistir a este recorrido, vamos a salir el sábado 28 de septiembre, ahí muy cerca del Ángel de la Independencia, en Hamburgo 171, con esquina Florencia, en la colonia Juárez, y es prácticamente todo el día. Si ustedes se quieren inscribir, pueden hacerlo en la página de Facebook, que es el Cocodrilo MBS, el Twitter es igual, el Cocodrilo MBS, ahí nos pueden dejar sus datos, mi Twitter personal es @almazan71, y ahí les mandamos toda la información para que ustedes se inscriban. Pues nosotros ya prácticamente nos estaremos ya despidiendo, ¿verdad?, escuchando la voz de Bola de Nieve, a quien hoy estamos recordando. Sería el próximo 11 de septiembre, cumpliría 111 años de edad, este músico, pianista y compositor y cantante cubano que en la década de los 40 vino a México y prácticamente se muere acá en México en 1971. Pero nosotros ya nos vamos, mi querida Janine, que pronto se nos hizo tarde, y los invitamos para que sigan con la programación de MBS 102.5. Está ya ahí Checo Sanz, quien nos va a llevar a través de la música a conocer historias y personajes musicales. Nosotros nos despedimos desde la ciudad de Querétaro, donde también haremos en su momento un recorrido por este lugar en el Cocodrilo a pie. Pásenla bien, buen fin de semana y buena semana hasta entonces.
Atuado dos barqueros, o sorriso das crianças, a voz do boiadeiros.